Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate
vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Okay, Srimad Bhagavatam, canto segundo, capítulo 2, texto 33 del Señor, el que está en el corazón, traducción, significado, posto divina, gracias, se participará en tu Swami, Prabhupada. Nahyatunyakshivapanta.
Vishataksaṃsritāviha
Vasudeve Bhagavati Bhakti-yogo-yato-bhave
Nahyatonyakshiva-panta
Vishataksaṃsritāviha Vasudeve Bhagavati
Bhakti-yogo-yato-bhave
Nahyatonyakshiva-panta
Vishataksaṃsritāviha
Vasudeve Bhagavati Bhakti-yogo-yato-bhave
Nunca, ciertamente.
Ataha,
más allá de esto,
Añaha, cualquier otro,
Shivaha,
auspicioso,
Pantaha,
medios,
Vishataha,
errando,
Sansritao,
en el mundo material,
Iha,
en esta vida,
Vasudeve,
al Señor Vasudeva Krishna,
Bhagavati,
la personalidad de Dios,
Bhakti Yoga,
servicio devocional directo,
Yataha,
en el que,
Bhavet,
pueda dar como resultado.
Traducción. Para aquellos que están errando por el universo material, no existe ningún medio más auspicioso para liberarse que lo que se persigue con el servicio devocional directo del Señor Krishna. Significado. Tal como se aclarará en el siguiente verso, el servicio devocional, Bhakti Yoga directo, es el único medio absoluto y auspicioso para liberarse de las garras de la existencia material. Hay muchos métodos indirectos para liberarse de las garras de la existencia material, pero ninguno de ellos es tan sencillo y auspicioso como el Bhakti Yoga. Los medios de jnana, yoga y otras disciplinas relacionadas no son independientes en lo que respecta a liberar al ejecutor. Esas actividades lo ayudan a uno a llegar a la etapa Bhakti Yoga después de muchísimos años. En el Bhagavad Gita 12.5 se dice que aquellos que están apegados al aspecto impersonal del absoluto se exponen a tener muchos problemas en la búsqueda de la meta que desean. Y los filósofos empíricos que buscan la verdad absoluta después de muchísimos nacimientos se percatan de la importancia de llegar a comprender que Vasudeva es lo máximo que existe. Bhagavad Gita 7.19. En lo que se refiere a los sistemas de yoga, También se dice en el Bhagavad Gita 6.47 que entre los místicos que buscan la verdad absoluta, aquel que siempre está dedicado al servicio del Señor es el más grande de todos. Y la última instrucción del Bhagavad Gita 18.66 recomienda que uno se entregue por completo al Señor, dejando a un lado todas las demás ocupaciones o los diferentes procesos para la autorrealización y la liberación del cautiverio material. Y todas las escrituras védicas tienen por objetivo inducirlo a uno a aceptar por todos los medios el amoroso servicio trascendental del Señor. Como ya se explicó en los textos del Srimad Bhagavatam en el primer canto, o bien el Bhakti Yoga directo, o bien los medios que en fin de cuentas culminan en Bhakti Yoga, sin ningún vestigio de actividad fruitiva, constituyen la forma más elevada de religión que existe. Todo lo demás es simplemente una pérdida de tiempo para el ejecutor. Srila Sridhara Swami y todos los demás acharyas, tales como Jiva Goswami, están de acuerdo en que el Bhakti Yoga no solo es fácil, sencillo, natural y está libre de problemas, sino que además es la única fuente de felicidad para el ser humano. Na yatok nya shiva panta vishatak samsritabhiha vasudeva bhagavati bhakti yogo yato bhavet. Para aquellos que están errando por el universo material, no existe ningún medio más auspicioso para liberarse que lo que se persigue con el servicio devocional directo del Señor Krishna. Om Agyana Timirandasya Ganandana Shalakaya Chakshubun Minitam Yena Tasmai Sri Gurave. Empezamos con la última frase. Que todos los acharyas, aquí menciona por nombre Sridhara Swami y Jiva Goswami, todos concuerdan que Bhakti Yoga no solo es fácil, sencillo, natural y libre de problemas, además es la única fuente de felicidad para el ser humano, porque la pregunta, alguna respuesta,
porque el servicio amoroso de la Trinidad es lo único que nos trae la constitución natural.
Ahí está. Porque es la única fuente, porque servir a Krishna con amor puro, Krishna Prema, es la naturaleza del alma. Es así, no tiene otra naturaleza. Y ahora lo que se percibe como otras naturalezas, ya no solamente es una, es todo algo desvirtuado, que se produce por la cobertura, por el olvido que estamos experimentando en el mundo material. Más bien, el cuerpo tiene la culpa. Indirectamente nosotros tenemos la culpa por fabricarnos un cuerpo así, porque eso es lo que hacemos. Cada uno, cuando entra en un vientre de una madre, ahí se construye el cuerpo cogiendo los elementos materiales densos. Los sutiles ya están y también esos los estamos formando y cambiando según nuestros propios deseos. O sea, nadie tiene ninguna culpa externa, ni Krishna ni las demás entidades vivientes. Nosotros hemos metido la pata hasta el cuello. Yang yang vapismaram bhavam, Bhagavad Gita, ese verso lo hemos mencionado en otras ocasiones. Depende de lo que uno quiere, se va relacionando con diferentes ambientes, las gunas, karanam guna sangasya ayat, sarasati janma yonishu. Uno entra en un vientre para desarrollar un nuevo cuerpo según su contacto en el mundo material con las gunas. Y por lo tanto puede haber diferentes intereses que uno tenga para buscar la felicidad, pero nada da realmente resultado. Por eso aquí se pone la única fuente es ocuparse en la actividad constitucional del alma, no en cosas que tienen relación con el cuerpo. Depende de dónde ha nacido el cuerpo, qué tipo de cuerpo es, tenemos diferentes preferencias, inclinaciones y buscamos ser felices según las cualidades que tenga el cuerpo. Pero como el alma no tiene nada que ver en la realidad, aunque el cuerpo puede que experimente algo de satisfacción, el alma al final se queda insatisfecha. El ejemplo que hay en el primer canto es ese de la jaula con el pájaro dentro. Que sí, la jaula se puede cuidar muy bien, se pueden hacer muchas cosas, puede ser de oro. Si somos un pajarito afortunado, o pensamos que es afortunado, ¿no?, cuando tenemos un cuerpo de primera clase, que mucha salud, mucha riqueza, mucha belleza, muchos hermanos, hermanas, padres, tíos de alto nivel social, buena reputación. Pero el alma, aunque todo eso puede estar y aparentemente es algo que da felicidad y satisfacción, el alma no realmente se siente satisfecha. Donde la jaula sí, y muchas veces por desgracia ni siquiera es de oro, puede ser de hojalata o algo incluso no muy agradable, pero eso es una jaula, o sea, uno está dentro, no puede salir. Y a veces pasa con los pajaritos que están acostumbrados de estar en una jaula, tú la abres, a lo mejor sale fuera, da 3-4 pasos y vuelve a la jaula, porque aquí fuera es un poco raro, ahí dentro sé lo que tengo, aparte que ahí hay algo de comer y de beber que alguien pone cada día varias veces, o sea, eso está muy bien. Y si es de oro, pues fabuloso, y la abrillantan y todo, y a lo mejor se pinta, todo, muchas cosas se pueden hacer. Pero el alma, el pájaro en realidad necesita otro alimento, algo espiritual. Entonces la fuente de felicidad no se va a encontrar en lo externo, y por lo tanto los acharyas concluyen, están de acuerdo, que Bhakti Yoga es la única fuente. Y aparte de eso, en realidad es fácil, sencillo, natural y libre de problemas. Y aún así, no estamos muy inclinados a seguir la senda del Bhakti Yoga, porque hay mucho apego, como el pájaro que sale fuera pero vuelve, no aprecia que está libre, se podría ir, pero si no, hay mucho apego a la jaula. Entonces cuando los apegos son prominentes, uno se inclina a karma, a jnana, a yoga, a muchas cosas, pero bhakti, servir al Señor Supremo, ahí no tenemos la inclinación, aunque sea natural para el alma. Y eso es lo que por eso lo llamamos alma condicionada. Hay condiciones que nos impiden experimentar nuestra verdadera naturaleza y actuar según ella, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? Lo que se indica en este verso: uno está errando por el universo material de un sitio a otro, ¿no? mientras la conciencia esté absorta en lo externo, en lo material. Hay un verso, ahora no tengo, sería el séptimo canto. Natividu svartagatengi vishnu purashaya yebahya artha manina. Ahora me falta la segunda parte y la traducción. Ahí Prahlad Maharaj, él habla de esa situación, que como estamos condicionados, Natevidu Svartagatim Vishnu, no sabemos, no somos conscientes cuál es realmente nuestro interés, el interés propio, porque todo el mundo tiene sus intereses, lo que eso me interesa, eso no me interesa. ¿Y cómo juzgamos lo que es interesante o lo que me interesa, lo que no me interesa? ¿Cuál es el medidor? ¿Me da felicidad o satisfacción o no? Y si no lo da, no me interesa. Pero otra vez, lo mismo, como estamos absortos en lo externo, pensamos que eso ahí está nuestro interés. Pero no sabemos que en realidad el verdadero interés es Krishna. Nate vidu, no sabemos que svartagatim, el verdadero interés personal de cada uno, es Krishna y servirle y tener una relación amorosa con él. Entonces durashaya yebahi artha manina quiere decir durashaya, la traducción que Prabhupada pone es: hay una ambición, un deseo de disfrutar el mundo material. Eso es el corazón contaminado, ¿no? La condición, uno por olvido, está cubierto con las punas, tres punas del mundo material, uno tiene una ambición allí de disfrutar. Y bahir artha manina, uno considera valioso, artha, algo de interés, que es bahi, externo. Todo lo que sea externo, sí, lo interno, no. Es como el pájaro en la jaula es interesante, y todo lo que tiene que ver con ella, pero es la misma propia naturaleza, uno se olvida. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Anda yatandair upaniyamanas te pishatantriyam urudamnibada. Urudamnibada son las cuerdas muy fuertes que nos atan. Entonces, anda yatandair significa que como estamos en esa situación, no sabemos qué es el propio interés, estamos atraídos por lo externo, entonces nos dejamos guiar por personas ciegas y no vamos en el camino adecuado, seguimos errando en el universo todo inauspicioso de un cuerpo a otro, guiados por otros que están en la misma condición, pero quizás aparentemente son más inteligentes, son nuestros líderes y los seguimos, pero en realidad nos quedamos atados con las cuerdas del trabajo fruitivo, que están hechas de hilos muy resistentes, y entonces así uno sigue una y otra vez en la vida materialista sufriendo las tres miserias. Eso es el resultado. Por lo tanto, aquí en este verso de hoy está la palabra Shiva. Shiva, por supuesto, es el semidios Shiva, pero Shiva significa auspicioso, algo auspicioso. Entonces, en realidad lo que es auspicioso es algo que que nos puede liberar de esa situación. Pero no sabemos nada de Vidú, somos ignorantes. Entonces, Prabhupada lo primero que dice es, el único medio absoluto y auspicioso para liberarse de las garras de la existencia material es Bhakti. Bhakti yoga, volver a la actividad constitucional que corresponde al alma, porque de esa manera, si el alma actúa según su naturaleza, entonces se produce lo que conocemos como purificación del corazón. Aquí este capítulo se llama El Señor que está en el corazón. Uno establece la relación con él, y cuando el corazón está purificado, entonces en realidad no habrá que aceptar otra vez un cuerpo material. Ahí está la liberación, lo que se entiende que significa liberación, pues sea libre, volverse libre de la atadura a un cuerpo material, eso, de eso se trata. Entonces, la última instrucción, Prabhupada menciona eso, que Krishna recomienda en Bhagavad Gita, es la entrega completa, porque eso realmente Moksha Yeshyamu, Krishna promete, nos va a liberar, ¿no? Eso es la manera de salir del mundo material. Y todas las escrituras en realidad tienen ese objetivo de llevarnos nuestro conocimiento, o sea, nuestra conciencia, a ese conocimiento de aceptar por todos los medios el sendero del Bhakti Yoga, por el cual uno puede finalmente llegar a esa situación de liberarse del cautiverio de la existencia material. Pues eso es lo que hay aquí. Comentarios, preguntas.
Es una pregunta. Cuando mencionó el tema de la liberación, ¿no? Con respecto a una duda que tengo, por ejemplo, cuando la otra vez estaba haciendo una clase de Prabhupada, la cual dice que todo lo que le hace es absoluto, inclusive cuando le quita la vida a una persona, a un demonio, por ejemplo, a un Ayipú, o lo que pasó a Kurukshetra. Esas personas dicen, justamente por lo absoluto de Krishna, que alcanzan la liberación. ¿Qué tipo de liberación alcanzan esas personas? ¿Personal o pueden...?
Eso depende.
Porque Hiranyakashipu puede ser que haya hecho un servicio de adoptar esa posición en particular, ¿no?
Justo, Hiranyakashipu es un caso especial, Jai Vijay. depende del demonio. Putana, por ejemplo, hay un verso en el tercer canto donde se dice que ¿cómo? ¿Quién hay más misericordioso como Krishna, que Krishna? Que él ofreció la posición de una madre a Baki, a la hermana de Bakasura, Putana, aunque vino para matarle, pero Bhavagrahi Janardana, él sacó la intención de darle algo de comer. Eso no es con todos. generalmente se dice que los demonios alcanzan la liberación impersonal por un tiempo, porque luego tienen que volver, pero por lo menos se liberan, o por el contacto, o sea matado por Vishnu, se libera de todas las actividades pecaminosas. Esa es la idea. Uno se limpia por completo. Pero en realidad no llegan a un planeta espiritual, porque no han desarrollado servicio devocional. Entonces, no es algo que estamos aspirando. De hecho, en el Gopinath, en esa canción, Bhaktivinoda Thakur menciona eso, que él se siente más caído, porque incluso los demonios alcanzan la liberación y yo me quedo aquí en este mundo material, algo así, si me acuerdo bien. Pero es eso, que la liberación es más bien, o sea, hay cinco clases, no, aparte de Putana, y Hiranyakashipu, Hiranyaksha, Shishupa, Tantavakra, que son Jai Vijay, que después de tres nacimientos como demonios, vuelven a Vaikuntha. Un demonio normal y corriente no, simplemente se libera en el sentido que Krishna le prácticamente se purifica de todas las actividades pecaminosas. Pero luego sigue en el mundo material.
Tengo Krishna en el corazón, pienso, siento y actúo en el corazón, pero estoy en esta tierra y hago lo que tengo que hacer, pero tengo ese sentimiento más allá de lo que hago, lo estoy haciendo por mi condición humana. En el momento de partir, lo que tiene que prevalecer es lo que siento en mi corazón. Y no importa si me libero o no me libero, yo estoy haciendo una acción por la parte humana, pero si tengo mi corazón a Krishna y voy disfrutando de ese contacto amoroso, en ese momento, llegará o no llegará. Si no llega, porque no estoy pronto, pero si llego, gracias.
A ver, ¿es una pregunta o un comentario?
Es un comentario.
Un comentario. Sí, Krishna está en el corazón de todos. Y puede que incluso uno tenga un sentimiento. Pero hay un proceso de establecer el contacto. O sea, hay personas que también, por ejemplo, cantan Hare Krishna. Y están muy convencidos que tienen contacto amoroso con Krishna. Pero lo hacen de una manera no apropiada. Por lo tanto, ¿cómo decirlo? Krishna reciproca con la entidad viviente. Está en el corazón de todos. Pero depende de qué conciencia desarrollamos. Ahí está la reciprocación. Hay un método, pero Krishna mismo, él viene y establece Dharma. Sakshat. Dharma en tu Sakshat. Bhagavad Pranita. El Dharma viene establecido por Krishna, por ejemplo, el Bhagavad Gita, obviamente, las palabras directas del Señor, y al final dice Sarva Dharma Parichaya, Mam Ekam Sharanam Braja. Ahora ese Sharanam Braja, tú entrégate a mí y seas consciente de mí. Antes dice Tatvini Panipratena Pariprasena Sevaya. Para hacer todo eso, para llegar a realmente entregarse a Krishna, ser consciente de Krishna, hay que acudir a un devoto de Krishna. Difícilmente uno puede directamente establecer una relación y un contacto con Krishna. Pero hay personas que lo intentan y se imaginan que sí lo tengo y no necesito a nadie más. Y eso Krishna dice que no. Él mismo dice que sí, uno puede pensar que es mi devoto, pero no es mi devoto, se lo imagina. Entonces Dharmantusa, él mismo da el método y a través de sus devotos instruye cómo hacerlo. Cuando viene de Sri, como Sri Chaitanya Mahaprabhu, ayer en el seminario mencionamos eso, como al principio de Harinam Chintamani Bhaktivinoda Thakur lo explica, que Chaitanya Mahaprabhu, él distribuye conocimiento acerca de Krishna a través de diferentes tipos de devotos. Sarvabhauma Bhattacharya, lo que se refiere a liberación mukti, él recibe instrucciones. Luego está Amananda Rai, concepto de raza, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, y Haridas Thakur es el santo nombre. O sea, son diferentes devotos que el Señor los empodera para transmitir conocimiento y la manera de acercarse a él. Entonces, por eso Mahayana y Yenagata Sapanta, uno tiene que seguir los pasos de los grandes devotos Mahayana. Entonces, la idea que, como por ejemplo en alguna tradición cristiana, la idea es que solamente a través de la oración, directamente orando a Dios, uno establece su contacto y ya está. No hay santos, no hay vírgenes, no hay sadhus, o sea, no, todo eso es, no es necesario. La iglesia estará completamente vacía, hay una cruz, pero sin Jesús. Y el vínculo es por oración, es un concepto, pero en realidad es especulativo, porque Krishna dice, no, sí, tú puedes orar, pero simultáneamente tienes que acercarte a un devoto mío, y ahí establece una relación, y luego ya veremos. O sea, es así. Por eso Narottam Das Thakur, él dice que nadie se había podido liberar o desarrollar conciencia de Krishna evitando Vaishnava Seva, servir a los devotos del Señor. O sea, eso es simultáneamente necesario. Entonces, aunque Krishna está en el corazón de todos y acompaña a todas las entidades vivientes, pero para poder realmente relacionarse con él, hay que seguir el método que él mismo establece. Y lo primero es Guru Parashraya. Uno tiene que acercarse a un maestro espiritual, un devoto que es, como dice en el Samsara, Kintu Praboya, muy querido por el Señor, y de esa manera uno establece el vínculo. De lo contrario, es muy cuestionable si uno realmente, porque la gente dice, sí, yo tengo mucho amor por el Señor y creo en Él y todo lo que quieras. Pero si no, si uno no sigue el método aprobado, probablemente es imaginario, lo más seguro. Porque Krishna dice, uno puede decir que sí, es mi devoto, pero no es, no, realmente no es mi devoto, a menos que sea el devoto de mi devoto. Tampoco, no sé si es otro comentario para quizás ampliar la idea, para que no haya una impresión equivocada. O sea, la idea de como hay eso, que uno puede tener una relación directa con Dios como dejando de lado a sus sirvientes, a los devotos, no es posible en realidad. No, es así. Por eso en realidad Sri Chaitanya Mahaprabhu vino con ese propósito. Prabhupada a veces dice que en Bhagavad Gita Krishna concluye, eso es el final, Sarva Dharman Parichayamam Ekam Sharanam Raja, ríndete a mí. Y Prabhupada dice, pero la gente no, ni siquiera ha podido hacer eso. No, Krishna dice, ríndete, y ¿quién se rinde? Nadie se rinde. Entonces vino de nuevo, ahora como un devoto, Sri Chaitanya Mahaprabhu, para enseñar cómo hay que rendirse a Krishna. Entonces hay que seguir ese ejemplo, cómo actúa un devoto en relación con otros devotos y con, por supuesto, Krishna también. Chaitanya Charitamrita enseña eso. No es tan fácil. Sí. Parece muy sencillo, es cierto, es fácil, sencillo, natural. Pero hay una manera de hacerlo. Guru Parampara, está, Krishna lo establece por esa razón. Y hay cuatro sampradayas. ¿Y para qué? Porque así él transmite el conocimiento a través de los devotos y simultáneamente estos devotos actúan como representantes y medios transparentes para que el alma condicionada pueda acercarse al Supremo. No es tan, es fácil, pero no es tan fácil. No cualquiera puede ir a la palacio del presidente y yo quiero verle. No, ahí está hay un secretario, hay otras personas que están en el medio filtrando los visitantes, que no cualquiera puede entrar. Tiene que haber una cualificación y otros lo van a juzgar. ¿Quién eres tú? ¿Qué mérito tienes para ver al presidente? A ver primero. Si uno sí tiene todos los méritos, es posible que sí hay una entrevista o sea una recepción. Incluso puede haber un premio que se otorga a la persona porque ha destacado por su servicio a la nación o a la humanidad, lo que sea, al pueblo. Ay, no le dan una medalla personalmente, presidente. Pero no cualquiera. Entonces, ¿quién va a juzgar eso? Ahí están los que son muy confidentes y conocen. Y pues hay esas relaciones antes. O sea, uno no puede, o sea, es todo un paquete. Ya sea prasara, bhagavat prasara. Para obtener la misericordia de Krishna, hay que obtener la misericordia de sus devotos, no directamente Krishna. Eso va junto. Y el verso que en realidad es como parecido a que uno está errando en el mundo material, Brahmanda Brahmite, Kona Bhagyavan, Jiva, que la Jiva está Brahmanda Brahmite, errando en el universo material, Guru Krishna Prasari Pai Bhakti Bhakti Bija. La semilla para el servicio devocional, que es la solución para todo, que es natural, fácil, sencillo, ¿cómo se obtiene? Pues Guru Krishna Prasari Pai. Junto Krishna, Guru, junto dan la semilla y uno la recibe, tiene que plantarla y cuidarla para que crezca. Amor por Dios, si no es fantasía, una imaginación mental. Bueno, eso es lo que se explica, yo no me lo invento. Y lo entendí, lo entiendo por lo menos. ¿Algo más?
Quiero preguntarle si en realidad Sarana, a la hora que trascendentalista, la persona que busca la autorrealización y el conocimiento de Krishna, debe ver Sarana como un instrumento para lograr el bhakti o como un fin en sí mismo. Y la pregunta también va un poco por el lado.
A ver si lo entiendo bien. ¿El impersonalista cómo lo ve?
No, el trascendentalista.
El trascendentalista. Ah.
Llegar a la
Sobre el método del bhakti dices. Claro, si es herramienta o meta.
Claro, si lo debe ver como un instrumento para llegar al bhakti o como un fin en sí mismo. En el sentido de que si el sadhana para alcanzar la realización depende del bhakti. ¿Pero el bhakti depende del sadhana?
No, bhakti no es independiente. O sea, ¿o quieres decir algo más o ya no. Respondo?
Sí.
Bhakti es independiente, no depende del sadhana. Simultáneamente hay un método que los acharyas recomiendan. Y Krishna, otra vez, reciproca con alguien que sigue el proceso dado por los devotos, como por ejemplo Rupa Goswami recomienda 6 actividades favorables. No es que las actividades son como la causa de bhakti, pero son favorables, ayudan. Pero finalmente depende, Krishna también siempre es derecho reservado. No es como yo hago tanto sadhana y cumplo con esto, aquello y tal, y ahora como obligatoriamente tiene que pagarme, como en un negocio. Yo trabajo X horas y me toca recibir tanto dinero. Es el trato, sino incumplimiento del contrato, ¿no?, por parte de la empresa, y huelga y manifestación. Con Krishna no es exactamente así. El servicio devocional es ahaituki apreciata, es sin motivación. No es que yo hago servicio devocional para luego Krishna me recompensa con la liberación o con lo que quieras, cualquier beneficio, incluso amor por Krishna. Yo quiero la meta, entonces hago esto, calculando, no. Krishna finalmente es libre, pero también recíproca, o sea, cuando ve que uno sinceramente solamente quiere complacerle, y hay amor puro, Krishna prácticamente se vuelve devoto de su devoto. Por eso bhakti también es raro, no se da a cualquiera, porque implica eso, que Krishna también se siente muy realmente se siente endeudado. Y por lo tanto lo dice a las gopis, que yo no puedo pagar, ¿cómo se dice?, saldar la deuda que siento que tengo por el tanto servicio amoroso y sin motivo vosotras estáis ofreciendo a esa parte del Bhagavatam. Eso por un lado, pero nuestra mentalidad no es que aquí tengo la herramienta para lograr algo para mi propio beneficio, que puede ser incluso eso, bhakti o ir a Vaikuntha. El devoto puro no piensa así. O sea, ni siquiera, por eso se dice, ni siquiera está interesado en los cuatro tipos de liberación, que sí son fidedignas porque están relacionados con Krishna. O sea, no sayuja, no impersonal, sino ir a un planeta, estar con él, la misma forma, etcétera, etcétera. Prabhupada dice, sí, se puede aceptar si eso implica que uno está ocupado en servicio devocional, pero no es como una meta. El devoto puro no piensa así, que yo voy cumpliendo con todas las reglas y regulaciones y cantar X mahamantras en el japa para luego, como recompensa, como paga, me da un sitio en Vaikuntha o en Goloka Vrindavan o lo que sea. O sea, no es el cálculo. Lo que tú quieras, Janmanishvare Bhavasat Bhaktira Haitukitu ahí. Chaitanya Mahaprabhu, por eso él viene como devoto para mostrarnos cómo hay que pensar, cuál es la conciencia adecuada. Naranam Nanajamna Sundarim Kavitam Vajagadishat Kamaye, o sea, en este mundo nada, no quiero nada. Y Janmani Janmanishvare, tampoco quiero liberación. Y cuando cita ese verso dice, ¿y qué quieres? Tú no quieres nada en este mundo y no quieres liberación. O sea, Dharma, Artha, Kama, Moksha, no quieres. ¿Qué quieres? Eso es lo que se quiere, una de los cuatro. No, Bhavatat Bhakti Ahaitu Kitrayi. Solamente tu servicio devocional sin causa, o sea, sin motivación, inmotivado. Eso es lo, si pido algo, eso es lo que pido. Entonces, por lo menos tenemos que entender lo que es la meta. Esa es la meta. Y la herramienta, si queremos llamarlo así, es sí. El proceso sarana vairi bhakti, incluyendo raganuda bhakti, o sea, sarana bhakti, que Krishna nos da a través de los acharyas, en ese caso Rupa Goswami, que escribe el néctar de la devoción, o sea, Bhakti Rasamrita Sindhu, Sanatan Goswami, Hari Bhakti Vilas, explicando cómo hay que hacer, cómo hay que actuar como devoto para llegar a ser consciente de Krishna.
La pregunta es cómo alcanzar la cualificación para ver justamente sadhana, ¿no?, como un intento de desarrollar la devoción y el amor, y no caer, a veces es muy común que uno como que se desmotiva o que cae preso de la estructura o de la rutina, como que se ve. ¿Cómo lograr despertar justamente el shakti, ¿no? El motivo?
Sarusanga, hay que estar con aquellos devotos que no han caído en esa mentalidad. Esa es la única manera. Si uno se asocia con gente que no, habrá problemas, porque sangha es lo que determina nuestra conciencia tarde o temprano. Sangha sanjayate kama, nuestros deseos, nuestras tendencias, todo va determinado por sangha. Por eso asat sangha tyaga, hay que dejar de lado toda la asociación, compañía que no es sat, que no está bien, que es más bien motivado cosas materiales y no vamos a entender las cosas bien. Hay que por eso asociarse, buscar la compañía de devotos puros. Es la única manera de realmente no equivocarse y avanzar rápidamente. Si uno no tiene, hay que buscarla, porque si no va a ser muy, muy difícil, ¿eh? Muy lento y muy difícil, y con mucho riesgo de simplemente desviarse. Aunque leyendo escrituras, uno no quisiera, incluso va a ser difícil entender correctamente las escrituras si uno no tiene también devotos Bhagavat. O sea, solamente Bhagavat no es suficiente en ese sentido.
No, quiero hacer dos preguntas. Por ejemplo, a mí me gusta bien y dice, bueno, yo hago servicio, pero no me siento inspirado, por ejemplo. Y después, sentido también, de que el templo no tiene shakti, no tiene energía, que hay mala energía dentro del templo. ¿Cómo lo usted?
Bueno, puede que, tenga razón. Puede que tenga razón, hay que analizar, a ver qué significa. No, a lo mejor hay preguntar, porque hay dos posibilidades: o uno simplemente se equivoca y no ve las cosas tales como son, o realmente hay algo que puede que se podría mejorar, ¿no? Es posible. Todo depende de personas. Si un templo, ¿por qué es un templo? Porque ahí hay bhakti, personas que están ocupados en servicio devocional. Cualquier lugar se vuelve Vaikuntha, donde hay devotos que son conscientes de Krishna. Y pues normalmente se percibe la atmósfera cuando hay conciencia de Krishna. Y pues no es, tampoco es blanco y negro, son gradaciones, puede haber más o menos. Pero por lo general se puede decir, si hay un lugar donde alguien se está esforzando a cumplir con las órdenes del maestro espiritual y mantener incluso un mínimo del estándar que Prabhupada espera de nosotros, es como aquí sí se intenta, y veo que es nada fácil. Ahora hemos venido estos días por la mañana y ¿quién está? Él y yo solos. Si yo no estoy de visita, él estará solo, y si él no está, no hay nadie. Está el pujari, y el pujari entiendo que no vive aquí, son diferentes pujaris, porque es una carga aparentemente que se distribuye entre varias personas, a lo mejor toca una vez o dos veces a la semana, y hay que levantarse temprano para tenerlo todo listo a las 4:30, significa a lo mejor a las 3:30 máximo uno ya está levantado. ¿Y quién más hace eso? Nadie más, porque está, me imagino, si tú no estás y yo no estoy, pues ya está solo. Los demás, o a lo mejor incluso la persona que vendrá, iba a decir, eso no, ahí no hay shakti. Pues mira, pon tu shakti, porque tú por la mañana tampoco te veo. O esa persona está cada día adorando al Señor y dice eso, o esa persona que no viene nunca, o cuando viene dice, aquí no hay shakti. Y no sé, estoy especulando, pero hay que ver primero quién es quien habla. ¿Tú qué haces? ¿Cantas 16 rondas? ¿Sigues los cuatro principios? Si puedes realmente decir sí, y ahora percibes que no hay shakti, pues ayúdanos. a poner Shakti, porque tú tendrás Shakti si sigues cuatro principios y cantas 16 rondas, inevitablemente algo de Shakti tendrás. Es como, no se puede evitar, ¿eh? Es matemático. Ahora, si tú no cantas 16 rondas y a lo mejor sigues tres principios, ¿de qué estás hablando? O sea, calla la boca. No sé, o sea, un poco así, pero simultáneamente el devoto es humilde. Si viene alguien, o como también puede ser que Krishna nos envíe, incluso puede ser una persona materialista y observa algo y nos dice algo, como se Chanakya Pandit dice, incluso un buen consejo de alguien que es tonto, el devoto no lo rechaza, porque ve, bueno, tiene razón, podría mejorar. O sea, coger el oro incluso de un sitio sucio, ¿no? O sea, autorreflexión no es malo. Tampoco podemos pensar que todo está perfecto y no podría ser mejor. Es ya súper, súper. No, si alguien ve, mira, pero eso está un poco desordenado, ¿no? ¿Qué dices, no? Aquí. Pero a lo mejor tiene razón. Y bueno, voy a ordenar, ¿no? O veo que esto está no así, o sea. O sea, las dos cosas a la vez. Que quizás la persona no debería ni abrir la boca, eso es verdad. Pero simultáneamente a lo mejor dice algo que es verdad. Y uno tiene que ser capaz de distinguir y sacar lo que sea positivo para. Porque finalmente, ¿qué queremos hacer? Es complacer a Krishna. Y si alguien comenta algo que podría ser para mejorar, pues mejor. Pero también las personas deben ser un poco más honestas. Y cuando uno no cumple hablar de otros, pues mejor eso. Mira primero el espejo y luego hablaremos. No sé. Ya se me quemó. Estoy quemando ahí.
La preguntita, que ayer no pude dejar de un joven hace un año y me comentaron de este...
que están todos quemados.
No, el tema me había comentado de, por ejemplo, cuando nosotros estamos viniendo todos los días a la realidad y tenemos deudas en casa,
pero eso es, a veces son ya situaciones hechas. Yo conozco también esa situación en España, que hay personas que a lo mejor han vivido lejos, tienen deidades y luego se mudan, se trasladan y de repente viven cerca del templo y hay dos obligaciones y es un poco complicado, porque uno tiene su deidad y hay que atenderlas, y simultáneamente eso significa que ese tiempo no puedo dedicar a la adoración en el templo. O sea, si hay alguien que no lo tiene y piensa, porque vive aquí a 50 metros, ponerse sus propias deidades en casa, que no. Ahí la instrucción de Prabhupada es que no. Por ese motivo, porque si lo haces, vas a estar ocupado allí y no vas a poder venir allá. Y eso es la idea principal del Montevideo. Para todos los devotos que viven en Montevideo. Ahora, si uno vive a 50 kilómetros, lo va a tener difícil venir cada día. Quizás en ese caso vale, que tenga en su casa deidades para adorar cada día. Hay que ver cada caso.
Pero si alguien tiene la deidad en la casa, ¿tiene que seguir el mismo estado si le sigue en estado?
El estándar es relativo. El estándar es lo que uno ponga.
No, la pregunta de ella es porque somos juntos. Yo adoraba la deidad de que se empezó a venir. Instalaron las deidades acá, me tocaba a mí ser de Puyar. Cuando trajeron un brahmana, automáticamente Krishna hizo los arreglos y como ya lo estaba adorando, me dio deidades también. Pero cuando el brahmana se fue, tuve que volver a hacer la oración. Pero con mi horario de trabajo, con todo eso, y la madre me llamó, rendida al templo, las deidades de casa, el estándar del que teníamos pasó a ser los baños los domingos.
No, la otra solución también es. Bueno, si eso ahora es donde uno tiene responsabilidad, poner las deidades aquí. Ya solucionaron, porque se O sea, el baño, por ejemplo, se hace con unos, no con todos, obviamente. Sí. ¿No? Entonces, si uno se baña, todo el mundo está bañado y satisfecho. Claro, pero entonces se quedan aquí.
Sí, sí, sí.
Y ahí las ofrendas y la arte y que todo eso se hace. Esto a veces sí se hace, se puede hacer. Pero eso es, todo depende del, ¿no? O sea, en ese caso creo que es quizás lo mejor que se puede hacer. Porque uno vive relativamente cerca y ya hay responsabilidad aquí, pues entonces juntar las responsabilidades en vez de dividirlas y no poder atender.
Y por ejemplo, bien. Si hay otro de otra,
hombre, luego es eso, a lo mejor ya nos hemos metido en esa situación, de repente tienes ahí pues
claro,
20 deidades, ¿no? Bueno, en la India a veces ves esos altares donde hay un montón. Porque viene de allí, que a lo mejor una familia tiene, luego la deidad es la deidad, no es que ahora la tiramos o la enterramos o la ponemos a dormir para siempre, o sea, esas cosas que a veces se dicen, no la pongo en una caja y que duerma, ¿no? Es Krishna, entonces pues se trae al templo y eso también pasa, que bueno, ya no puedo más aquí, toma.
O de lo contrario, para
el templo, o un shila y de repente el templo va, ¿no?, aumentando shilas y deidades, y porque hay devotos que lo tenían por un sentimiento, por eso, un capricho, no pueden o no quieren seguir más y aquí toma, ¿no?, para el templo. Eso no es correcto, pero y a veces digo, bueno, vale, y el altar se va llenando.
Sí, cambiarle el horario, ejemplo, se puede darlas de acá y hacer la adoración en casa, pero no a las 4 de la mañana.
Eso tú negocias con el Señor, ¿eh?, y con el Maestro Espiritual, y con entre todos llega a una conclusión. Eso es lo que sea lo más práctico, también hay que ver. Cada caso es diferente. Finalmente también el sentido común es bueno que tenga algo que decir. Si uno puede, en fin, cada caso es distinto. Pero se puede hacer, ¿eh? O sea, sí, el estándar es relativo, pero uno establece...
No, pero lo que quiere decir, si usted en la casa, por ejemplo, si lo quiere dar en la casa, tiene que tener los tres estándares.
No, es por eso digo, es relativo. Tú, o sea, cada uno, cuando normalmente se establece, se pone la ley, se establece un estándar.
Ah, pero después lo que quiere decir es montar un estudio fijo. Usted establece un estándar de tres puyos, por ejemplo. Tiene que estar en las tres puyos todos los días. Ya no, después ahí no puede bajar.
No. Si uno ha establecido eso, sí. Eso es,
claro, por eso digo.
Eso es el problema. Antes de subir, por ejemplo, un estándar, hay que estar seguro de poder mantenerlo. Ahora, si no se puede más, te baja. Pero no es bueno. Simplemente es eso. ¿Qué se va a hacer? Si no se puede, no se podrá. No, artificialmente no puedes hacer lo que no puedes hacer, pero bueno, no es como en un templo donde sí hay, como aquí, me imagino aquí mango sweets no se hacen, o sí se hace burfi, sundae, rasgulla cada día, no, pero se podría, es un tipo de estándar. Ahora, antes de hacer eso hay que estar muy seguro que eso podemos mantener. Porque alguien dice, mira, a mí me encanta, ¿por qué no ofrecemos al Konitai cada mañana burfi y rasgulla y sundae? Ah, sí, buena idea. Y una semana se hace, wow, es muy difícil, mucho tiempo, no sé qué. Y se deja hacer. Es una ofensa. Si no se hace, porque no se hace, pues no pasa nada. Pero una vez que uno empieza a subir un estándar, porque sí, pues ahora hay que mantenerlo, eso es la ley. Pero ahora, al final, si no se puede, pues se baja de nuevo y se pide perdón y ya está. Pero la idea es que subir y mantener, y si no, pues no se sube, no pasa nada, que puede ser muy sencillo, un artículo al día o una ofrenda o lo que sea, el acuerdo que sea llegado con el Señor, ¿no? Yo te puedo ofrecer eso, por favor, acéptalo, no tengo más. O sea, Natan Goswami tenía ahí un chapati sin sal. no tenía sal. Y al final le dice, mira, ya está, un poco de sal. No tengo sal. Me mandó todo un barco. A partir de ahí tiene sal. Ahora sí dice, bueno, hoy me apetece poner sal, hoy no. No. Cuando ya tiene sal, hay que poner sal. Si no tiene, no tiene. Krishna aceptará. ¿No? O sea, hay que, es así de práctico.
Una pregunta que me tiene en duda acerca de lo que leí. Se dice que hay 10.000 años de bienaventuranza, ¿no? Que hay un Satya Yuga dentro de Kali Yuga.
No, eso se dice,
ahora,
sí.
Se dice.
No sé dónde se dice,
porque
pero se dice.
Pero el mundo así tal como está y uno...
Uno se pregunta cómo va a ser posible. Porque a lo mejor no lo vemos en nuestra vida. A lo mejor la próxima si volvemos a nacer o lo vemos desde arriba. Todo muy relativo, ¿eh? El tiempo es muy relativo. Jesucristo hace 2000 años solo que ha venido, y también para que se estableció realmente, creo, tardaron cientos de años, ¿no? O sea, para que, en fin, hace ahora 50 años que Prabhupada vino a Occidente con el santo nombre. ¿Cómo va a ser? Ya veremos. Pueden pasar muchas cosas, ¿no?
Casi todo lo que dice del final de Kali Yuga, en China no se recuerda.
Sí, pero todavía no es nada. Lo que vemos ahora, eso todavía no es nada comparado con lo que habrá. Ya. Y, como digo, que quién sabe lo que puede pasar en, a nivel de cataclismos, de, sí, otras guerras, que la, una limpieza profunda, y quién sabe. O sea, de un día a otro, ¿eh? Como vemos con los tifones y tsunamis y terremotos y otras cosas. O sea, muchas cosas pueden pasar que todo el mundo se queda así, porque no pensamos que puede pasar, y de repente pasa. Y nadie puede hacer nada cuando hay las leyes de la naturaleza se imponen y las reacciones maduran y fructiferan, porque hay reacciones pecaminosas muy severas que están en la espera, ¿no? cada día cuántos millones de entidades vivientes le quitan el cuerpo matando peces, pollos y vacas, etcétera, y cerdos principalmente. O sea, hay unos cuantos que son, están en la lista, en la primera fila, ¿no? Pollos, no sé cuántos millones o billones eran al día, y peces, ¿no? Mariscos y todo eso en todo el mundo. Ya están los, hasta los materialistas se dan cuenta y se quejan que están, o sea, los mares se quedan casi vacíos. Ya son, lo que se coge ya son pececitos, ya no son peces, o en lagos. O sea, es increíble, no sabemos. O sea, son billones, miles de millones, y todo eso tiene una reacción. ¿Cuándo vendrá? ¿Cómo vendrá? O sea, ¿no? A nivel colectivo, quién sabe.
Pero si está ahí,
ya. Mientras haya devotos se va a seguir cantando, y cuando todo va muy difícil, esas cosas normalmente es más fácil para conciencia de Krishna. Sí, eso es la experiencia. Por ejemplo, todo el mundo sabe de Kosovo, ¿no? La guerra en Kosovo hace ya años, ahora parece ayer para mí, pero creo que son ya 20 años o algo así. Entonces ahí era la antigua Yugoslavia, y los devotos, bueno, hay devotos, hubo devotos, y justo cuando era esa época de la guerra interna civil, todo el mundo en apuros y todo muy complicado, la conciencia de Krishna era muy pura y mucha determinación. Y ahora, cuando hay paz y prosperidad, todo el mundo, no todo el mundo, pero Maya, viene y dice, ven conmigo. Ya no hay guerra, ahora está todo bien, vamos a disfrutar un poco. Y devotos también pueden caer en esa trampa, que cuando no hay, ¿no? Como la reina Kunti pide que hay calamidades para recordar a Krishna, cuando no hay calamidades todo va demasiado bien, Krishna sí, mañana. olvidamos, segunda, se pone en segunda fila y en tercera fila, y otras cosas son más importantes. Entonces, quién sabe, cuando hay desastres, es muy bueno para conciencia de Krishna. Uno ya no tiene otro refugio, ahora ya, por favor, Señor. Y va todo bien, la vida está bien, está todo muy bien. Krishna, sí, también, pero mañana. O cuando soy viejo, ahora no. Ahora no, tengo 20 años, déjame disfrutar. Pero en fin, mañana más. Ya está bien, ahora ya. Suficiente. Si la Prabhupada
Kidai,
Natara Srimad Bhagavatam, Kidai, Shishi Gonitai, Gaura Bhaktavinda Kidai.